Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean, como siempre, y como siempre reciban el más cordial de los saludos de parte de Samuel Orozco y de todo el equipo. Mil gracias por brindarnos el beneficio de su muy apreciable atención. Hoy tenemos preparadas para ustedes varias pláticas sobre el histórico juicio que se sigue en Minneapolis contra el policía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd, el mismo que le imploraba "no puedo respirar" mientras estaba sometido, asfixiado, con la rodilla hincada en contra de Floyd. Hoy es el último día del juicio, que está rodeado de un ambiente de alta tensión. De este y otros casos hablaremos. Antes, una notita para ponernos al día en cuanto a la pandemia del COVID. El número de muertos por COVID-19 en todo el mundo ha superado los 3 millones. Estados Unidos, Brasil y México van a la cabeza en el mundo en muertes por COVID-19, según el diario The New York Times. Las infecciones a nivel mundial suman más de 140 millones. El mundo no registró 1 millón de muertes, sino hasta el 28 de septiembre del año pasado. Pero ya para el 15 de enero llegó a los 2 millones, y el tercer millón se llegó solamente 3 meses después. Por cuanto a las medidas sanitarias que se tomaron para evitar el contagio en el sitio de trabajo, la compañía Facebook ha dicho que el trabajo remoto es el futuro y promete que sus empleados podrán seguir trabajando desde casa después de la pandemia. El trabajo desde casa llegó, pues, para quedarse en muchas industrias. Esto es algo para la reflexión y para la discusión, seguramente, de temas venideros. Ahora sí, entrando en materia, hoy se presentan los argumentos finales en el juicio de Derek Chauvin para luego dar paso a que los jurados decidan la suerte del exoficial de policía acusado de asesinato por la muerte de George Floyd en un histórico caso judicial que ha sido seguido por 3 semanas en todo el país. Queda por ver cuánto tiempo se llevará el jurado en llegar a un veredicto unánime. ¿Cuánto tiempo podrían tardar las deliberaciones? Podrán ser minutos, podrán ser horas, días o semanas, no hay límite. El pasado jueves, el juez Peter Cahill les dio instrucciones a los miembros del jurado sobre lo que deberían esperar rumbo a las deliberaciones de esta semana. "Si yo fuera usted, haría planes por mucho tiempo y esperaría por poco tiempo", eso fue lo que les dijo. "Básicamente, depende del jurado cuánto tiempo deliberas, cuánto tiempo necesitas para llegar a una decisión unánime en cualquier caso, y así, ya que eso depende totalmente de usted, pues podrá tardarse una hora o una semana. Todo esto está completamente dentro del cálculo", dijo el juez. Hoy, después de recibir más instrucciones de parte del juez, los jurados se reclutarán para las deliberaciones, donde se les asignará la tarea de llegar a un veredicto unánime basado en la evidencia y en los argumentos que se presentaron ante la corte. El jurado permanecerá recluido en un hotel, idealmente apartado de las influencias de fuera. Si el jurado no logra ponerse de acuerdo o no puede llegar a una decisión sobre uno o más cargos, el juez podrá entonces declarar el juicio nulificado. Por otra parte, a principios de la semana pasada, otra oficial de policía de Minnesota, Kimberly Potter, disparó y mató a Daunte Wright, de 20 años, durante una parada de tráfico, motivada solamente por el hecho de que el joven llevaba aromatizantes colgando de su espejo, una aparente violación de muy, muy bajo nivel. La agente fue ya indiciada por homicidio en segundo grado 3 días después. Este último acto de violencia policial, ocurrido en las inmediaciones del sitio del juicio a Chauvin, hizo estallar nuevas protestas. Cientos salieron a manifestaciones de protesta, en su mayoría pacíficas, aunque decenas de negocios fueron saqueados y vandalizados. Protestas similares han sacudido a la ciudad de Chicago luego de la muerte del niño Adam Toledo, un jovencito de 13 años de edad, a manos de la policía. Se reporta, esto lo reporta el Times, que hoy Minneapolis es un lugar consumido por el dolor y por el miedo. Al llegar el juicio contra Derek Chauvin a su fin, la ciudad está al filo temiendo que un veredicto de no culpable traiga ira y destrucción una vez más a las calles de Minneapolis. Soldados de la Guardia Nacional en tanques blindados y portando rifles de asalto han tomado posiciones en las esquinas de las calles cercanas a la corte. Así que, con el juicio de Derek Chauvin llegando a su fin, junto con las protestas por el tiroteo de la policía contra Donte Wright, las formas en que las autoridades responden a los manifestantes están recibiendo renovada atención, renovado interés público, entre otros de parte de la comunidad médica de Minnesota y también de los defensores de los derechos civiles. Por aquí empezaremos nuestras conversaciones y para esto tengo ya la presencia de Julio Zelaya. Él es director de Asuntos Comunitarios para la Unión de Libertades Civiles del Estado de Minnesota. Me acompaña desde Minneapolis. Julio, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Julio, pues pese a que todos los ojos de la opinión pública están puestos sobre los oficiales de policía a los que se les sube muchas veces la autoridad a la cabeza, pues aún así vemos ante las cámaras de televisión a policías que se pasan de la raya y reprimen con lujo de fuerza a manifestantes e inclusive a miembros de la prensa, de los medios noticiosos. Esto les ha obligado a ustedes a intervenir. ¿Qué han visto ustedes que les ha hecho tomar acción judicial?
Sí, claro. Ahorita en Minneapolis, en el estado de Minnesota, sentimos de verdad una presión de parte de nuestro gobierno. Y nuestros medios de comunicación, nuestros medios de prensa, miembros de prensa, tienen unos derechos especiales en que para nuestro público es importante saber lo que está haciendo nuestro gobierno, tener a la vista cómo se está comportando nuestro gobierno. Y lo que miramos nosotros es que han habido arrestos, han habido abusos físicos, ha habido amenazas contra nuestros miembros de la prensa, limitando la habilidad de nosotros de conocer la verdad de lo que está pasando en Minneapolis. Así que nosotros hemos tomado pasos para tomar pasos legales para prevenir esas acciones del gobierno contra, específicamente de la policía, contra los medios de comunicaciones, en el interés público de sacar la verdad, de poner a luz lo que está pasando en Minneapolis.
¿Cuáles son esos pasos legales, Julio?
Bueno, primero un juez los ha dado ha parado un paro en los arrestos. La decisión del juez ha dado un paro a los arrestos, a esos amenazas de arrestos. No han ponido un límite a los miembros de la prensa de usar gases, usar cualquier tipo de arma contra nuestros miembros de prensa, y también que no pueden quitarles sus cámaras, sus radios, cualquier cosa que ellos estén utilizando. Por eso es lo que sabíamos, lo que estaba pasando antes, así que un juez ha decidido que esto es algo que ya no pueden hacer.
¿Gustas comentar, Julio, sobre los móviles, o sea, los motivos o razones por los cuales las fuerzas de la seguridad pública de esta región les da por escalar el uso de la fuerza de manera tan a lo fácil, ¿no?, como primer recurso, particularmente en el caso de la prensa?
Claro, ahorita sabemos que están usando químicos contra las personas de gas para evadir que la gente se esté reuniendo. Y esto está no nomás a las prensas, pero a cualquier protestante. Así que lo que miramos ahorita es que es una fuerza casi militar que se está mirando alrededor de nuestra ciudad, nuestros sitios de protesta. Estas son escalaciones de verdad que son innecesarias. Ahorita tenemos una comunidad que está sintiendo el dolor de perder una persona en nuestra comunidad a las manos de la policía, a la mano de nuestro gobierno. Y sabemos que no tenemos, que muchas veces no miramos la justicia que llega en estas ocasiones. Y miramos que la escalación militar que está yendo contra nuestras poblaciones tiene que parar, tiene que ser estas acciones. Y el paso de que ha dado el juez es nomás un paso que tenemos que dar para que nuestra comunidad pueda sanarse de una manera que sea dirigida por nuestra comunidad y no dirigida por las policías, no dirigida por nuestro gobierno.
Ya por último, Julio, y por otra parte, pues ya ves, tanto ahí en el estado de Minnesota como en otros estados se han anunciado leyes que reforman la práctica de los cuerpos policiales. ¿Hay alguna o hay algunas leyes que te llamen particularmente la atención por cuanto que respondan a las iniciativas que ha demandado la Unión de Libertades Civiles?
Sí, claro, lo que vamos a pedir de verdad nuestras ciudades y pedimos también de nuestras del público, ahorita en general también estamos pidiendo que de verdad pensemos cómo es que la policía o cómo es que nuestras leyes están enforzadas. Pues la manera que lo estamos haciendo ahorita los están matando. Ya no podemos seguir como estamos, ¿verdad? Así que lo que estamos pidiendo podemos comenzar de cómo detenemos a las personas en paros tráficos. Cuando uno está manejando, si no es necesario usar usar fuerza, usar una arma, entonces queremos grupos que no sean la policía que comiencen a enforzar las leyes de tráfico. Ese es uno de los modelos que estamos buscando. Pero en sí también estamos viendo pensando qué otras partes podemos utilizar, qué otros recursos que tenemos en la comunidad podemos utilizar para prevenir lo que es el comportamiento de nuestro público. Por ejemplo, si sabemos que hay unas fuerzas, si hay una situación donde se necesita ayuda de estrés mental, podemos tener trabajadores sociales, podemos tener personas que están entrenadas para responder de una manera más profesional que ahorita más de lo que tiene la policía. Así que estamos pidiendo de verdad una diferente manera de pensar de la policía, y cuando oímos que debíamos de quitar fondos de la policía, de verdad lo que estamos diciendo es repensar de cómo estamos dando los fondos a la policía y dárselos a otros servicios que sabemos que tienen efectos en nuestras comunidades, que sabemos que pueden ayudar las situaciones de pobreza, las situaciones de estrés mental que se miran en nuestras comunidades, que causan cosas como el crimen. Y eso es lo que estamos pidiendo de verdad, en sí, en general, que pensemos otra vez cómo estamos viendo el mundo.
Tendremos que seguir la pista entonces a estas iniciativas que han sido abanderadas por la Unión de Libertades Civiles en el ánimo de repensar la fuerza policial. Julio Zelaya, mil gracias.
Muchas gracias.
Que estés bien, ¿eh? Julio Zelaya es director de Asuntos Comunitarios para la Unión de Libertades Civiles en el estado de Minnesota. Me acompañó desde Minneapolis, que en estos momentos, repito, es foco de tensiones, tomando en cuenta de que comienzan las deliberaciones del jurado en el caso de la muerte de George Floyd. Vamos a pausa, seguiremos con más. Medio minuto.
Lea temas de gran interés en radiobilingüe.org.
Guía para votar por correo y en persona. Reformas policiales dividen a comunidad latina.
Reportes de Kaiser Health News.
Señales de una vacuna sorpresa en octubre alarma a científicos.
Radiobilingüe.org. Información escrita para la acción.
Y en las 3 semanas del juicio del ex policía Derek Chauvin, decenas de testigos han comparecido. Se han presentado horas de video del arresto de George Floyd. Se han confrontado ante el jurado las narrativas opuestas para determinar la culpabilidad o inocencia del ex policial de policía, el ex oficial de policía. Entre los puntos de discusión más cruciales están si Chauvin violó las reglas policiales cuando se arrodilló sobre el cuello de George Floyd durante 9 minutos y medio. ¿Qué papel jugaron las drogas en la muerte de Floyd? ¿Y si es que tuvieron alguno? Y además, ¿qué tipo de impacto pudo haber tenido el arresto en las personas que estuvieron presenciándolo? En la primera semana del juicio, muchos de los testigos que fueron llamados por la fiscalía habían presenciado el arresto de Floyd en persona. Su testimonio le dio a los miembros del jurado una visión clara de los momentos finales de la vida de Floyd. Varios testigos lloraron al relatar el arresto. Algunos dijeron que se sentían culpables por no haber intervenido y que sabían que Floyd había estado en muy grave peligro al momento de estar, pues, implorando, diciendo: "No puedo respirar, por favor". Lloraba por su mamá, suplicando por su vida. Los relatos de los testigos pues dieron la pauta para el resto del juicio y han mostrado lo generalizado que ha sido el impacto de la muerte de George Floyd. El caso de la defensa duró solamente 2 días y solo se convocó a 2 testigos. Un especialista en uso de la fuerza que argumentó que las acciones del policía Chauvin habían sido apropiadas y un médico que desafió la determinación del Estado de que Floyd murió de asfixia y dijo que clasificó la causa de muerte como indeterminada. La defensa argumentó también que Floyd murió más bien por tener drogas en el organismo más que por el ahorcamiento del policía. Los paramédicos que se presentaron a socorrer a Floyd rindieron también su testimonio. Dijeron que no hallaron pulso en Floyd y que a pesar de sus esfuerzos, que incluyeron el uso de un desfibrilador y una máquina de compresiones torácicas, no pudieron revivir a Floyd. Los oficiales de policía que arrestaron a Floyd no brindaron atención médica en el acto, incluso después de que un oficial no pudo detectar el pulso. En una rara condena de un oficial por parte de un jefe de policía interino, la jefa Medaria Arredondo, del Departamento de Policía de Minneapolis, testificó que Chauvin violó la política policial cuando se arrodilló sobre Floyd durante más de 9 minutos y medio y también violó la política al no brindar ayuda médica a Floyd una vez que dejó de responder. Sobre esto obtendremos las reacciones de parte de Rodolfo Gutiérrez, que es director ejecutivo de la organización ACER, una organización latina, justamente en la zona de Minneapolis y St. Paul, Minnesota, que son las ciudades gemelas. Me acompaña desde St. Paul, Rodolfo Gutiérrez. Bienvenido de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Gracias por aceptar nuestra invitación, Rodolfo. Rodolfo, ¿cómo se vive en Minneapolis y en St. Paul, que son las ciudades gemelas, este momento, el compás de espera de la decisión del jurado en el caso de George Floyd? Y además, pues ya ve la secuela de las protestas por el caso de días recientes de la muerte del joven Wright.
Yeah. Sí, claro. Quisiera nada más aprovechar para saludar a todo el mundo. Muchísimas gracias. La situación ahora aquí en las ciudades gemelas y más allá, porque también el Brooklyn Park es un suburbio cercano a Minneapolis, Brooklyn Center. Las dos ciudades están en la misma situación. Hay una gran tensión. En vista de lo que se decida hoy o que se está discutiendo hoy, que probablemente lleve a la decisión del juez en torno al caso de Chauvin, se ha previsto tanto la movilización social, que ahí está la Guardia Nacional resguardando los principales centros donde podría resultar ser el foco de mayores protestas, ¿no? Entonces, si tú caminas en la calle, pues sí se siente la tensión, sin duda. Si te acercas a sitios clave como el Capitolio aquí en St. Paul o el Distrito 5 de Policía en Minneapolis o las Cortes ahí en el centro de la ciudad de Minneapolis, obviamente ves un montón de movilización. Parece como si fuese una ciudad en estado de sitio con cuerpos armados resguardando esos edificios. Y mucha gente a la expectativa, mucha gente ya aglomerándose alrededor de estos sitios, esperando la decisión del día de hoy y también protestando por lo de Dante Wright y la forma en la que se ha efectivamente atendido la situación el pasado domingo con varios arrestos. Entonces hay bastante tensión y mucha gente está movilizando.
Uh-huh. Ahora, seguramente ustedes y usted en lo particular, Rodolfo, han de estar siguiendo de cerca los pormenores del juicio contra el policía Derek Chauvin. ¿Cuáles han sido aquellos momentos más destacables del juicio, en su opinión? ¿Qué de lo tratado en la corte le ha llamado poderosamente la atención?
Ha habido varios momentos, sin duda. Obviamente, en el lado emotivo, los testimonios de familiares y personas cercanas a George Floyd, sin duda ha sido muy poderoso. El hecho de que hayan aparecido exagentes de policía y sobre todo gente que ha trabajado ya como peritos posteriormente a sus cargos como policías, planteando, bueno, pues que es una clara falta de cuidado de parte de Derek Chauvin respecto a cómo interactuó con a quien quería detener, es también relevante y sobre todo el jefe de la policía de Minneapolis, Madaria Redondo, haciendo declaraciones de en el sentido que bueno pues, entiende claramente que la situación es difícil de entender para la población en general, cuando que el cuerpo de policía tiene ciertos procedimientos que no son necesariamente del agrado de la población civil, pero que espera que la justicia se brinde y que está del lado de la familia de George Floyd. Eso para mí ha sido fundamental, ha sido un detonador de una serie de posicionamientos de muchas organizaciones y creo que es importante tomarlo en cuenta.
A propósito de posicionamientos, ¿ha habido posicionamientos públicos más o menos visibles por parte de las organizaciones latinas de aquí de la región, de las más notables, Rodolfo?
Sí, cómo no. Particularmente existe un frente que busca crear una cierta unidad, digamos, de acción entre las comunidades o las organizaciones que sirven para la comunidad latina. Y sí, ha habido una serie de declaraciones. El Latino Economic Development Center, entre otras, está sumándose junto con ACER y el Minnesota Council of Latino Affairs, también junto con nosotros, hemos establecido una serie de posicionamientos que reprueban definitivamente el abuso de la fuerza y el replanteamiento, como escuchaba a Julio, que además es un gran amigo, de repensar qué significa la aplicación de la justicia. Hay una organización que se llama Latino Lead, que busca atraer, digamos, líderes empresariales latinos, y también ha establecido muy claramente su posición al respecto. Y así te puedo mencionar bastantes otras organizaciones que sirven a las comunidades latinas en el área rural. Unidos Minnesota también ha establecido, en coordinación con la Asociación para los Libertades Civiles también, un posicionamiento muy claro en contra de lo que está funcionando.
¿Cómo explica, Rodolfo, cómo explica el que aún a sabiendas de las consecuencias para el orden y para la paz pública se siguen repitiendo estos casos ahora en contra del joven Daunte Wright, ¿no? Un caso de uso de la fuerza letal en las inmediaciones de este explosivo lugar, ¿no? De este lugar con tanta tensión, se vuelve a repetir. ¿Cómo lo explica?
Pues para mí es difícil de explicarlo, pero sin embargo creo que, y aquí va a salir un poco mi formación de historiador, la situación que vivimos en la actualidad, en la interacción entre grupos de poder y sobre todo grupos de privilegio sociales en ese país, es un proceso larguísimo de cientos de años, y en la actualidad todavía prevalece mucho de ello, ¿no? En la mente de mucha gente, y desde luego el cambio, aun cuando ha ido tomando pasito a pasito a lo largo de los últimos 40, 50 años, todavía tiene grandes raíces entre pues, lo que ha sido la formación de nuestras comunidades. En el plano educativo, a mí todavía me sorprende mucho que se excluya, a veces intencionalmente y sobre todo en zonas rurales, mencionar la lucha por los derechos civiles de los 60 de las comunidades negras, o bien los procesos mediante los cuales se someten a las poblaciones inmigrantes a fines del siglo XIX y luego a lo largo de todo el siglo XX. Todo eso queda fuera de la currícula educativa y sin duda genera falta de conocimiento y la conciencia de un Estado que no es ya el que es vigente, porque no acepta mucho la diversidad y tampoco acepta la manera de pensar diferente. Entonces, cuando tú piensas en la policía, incluso la policía sigue siendo formada de la misma manera que hace 40 años. No hay una transformación clara de interacción entre policía y comunidad, sino establecen los mismos parámetros de mucho antes y se siguen replicando. Entonces hace falta un cambio estructural, pero ese cambio lleva mucho tiempo. Entonces creo que esa sería la única justificación que se me viene a la mente, pero es difícil de entender.
Ahora y ya por último, Julio, pues el jurado empieza, Rodolfo, a partir de hoy. su compás de espera, ¿no? Se recluyen para las deliberaciones y pues esto pudiera tomar horas, pudiera tomar días o pudiera incluso llegar a tomar semanas, ¿no? No tienen límite. ¿Qué espera del jurado?
Bueno, hay exactamente la tremenda discusión sobre qué esperar del jurado. Para muchos, el jurado no va a cambiar mucho de lo que ha pasado en otras experiencias similares, en las que, bueno, los testimonios de la defensa en este caso van a pesar tanto que o vamos a resultar con una condena muy suave o bien que de plano se va a establecer que la deliberación tiene que llevar muchísimo más tiempo. A la sociedad le urge saber. Entonces yo creo que va a haber mucha tensión y supongo que habrá que esperar ese tipo de respuestas que la sociedad espera, pero que desde mi punto de vista, y esto es muy personal, es difícil que llegue porque se van a establecer otro tipo de mecanismos para no conflictuar tampoco con las autoridades. Uh-huh.
De pura curiosidad, Rodolfo, ¿se ha preparado? ¿Cómo se ha preparado su organización, la organización ACER, para este momento de tensión y para este momento seguramente de grandes expectativas? ¿Hay medidas especiales que han estado tomando?
En realidad no, lo único que hemos estado tratando de hacer es informar ampliamente sobre lo que nosotros nos enteramos y abrir espacios de discusión y de preguntas y respuestas. Nada menos la semana pasada participamos en 5 foros en los que abríamos espacio para la gente que quisiese expresar cómo se sienten y cuáles son sus preocupaciones fundamentales, y interactuamos también con miembros de la policía de Minneapolis, amigos nuestros, y estamos comprometidos a seguir difundiendo cuanta información sea importante que la comunidad conozca, para también evitar que haya consecuencias por la mala información o la desinformación que muchas veces ocurre y que pues nos ha afectado tanto tiempo.
Pues mil gracias a Rodolfo Gutiérrez por haber aceptado nuestra invitación. ¿Alguna otra cosa que gustara usted agregar que crea se nos haya quedado en el tintero?
A mí me parece, gracias por esa oportunidad, me parece que es muy importante que todo el país, todos nosotros, ciudadanos de esta comunidad, digamos, estadounidense, pongamos atención a lo que pasa ahora, porque estamos viviendo tiempos singulares con la identificación de noticias casi inmediatamente en cuanto están ocurriendo a través de los medios sociales, y esto va a ser un elemento que va a pesar, sin duda, en lo que va a ser el resultado de este proceso y de los procesos que siguen. Entonces creo que debemos de poner muchísima atención, informarnos de la mejor manera posible, pero no perder nunca de vista que se trata de un proceso bastante nuevo, muy novedoso en el plano de la aplicación de las leyes en contra de un policía involucrado en eventos que derivaron a la muerte de una persona de color. Entonces, como gentes residentes ciudadanos de este país, tenemos la obligación de seguirlo de cerca y mantenernos informados. Y yo le agradezco a Radio Bilingüe que esté tomando este espacio para hacerlo también.
Al contrario, le agradezco a usted, Rodolfo Gutiérrez, por haber hecho acto de presencia y pues ofrecernos de esta forma la información acerca del momento, este momento seguramente inédito que vive la comunidad de Minneapolis, St. Paul, el estado de Minnesota y seguramente la nación. Mil gracias. Hasta luego.
No, gracias a ustedes.
Adiós. Rodolfo Gutiérrez, el director ejecutivo de ACER, que es Hispanic Advocacy and Community Empowerment Through Research. Me acompañó desde St. Paul, en el estado de Minnesota. Si gustan ustedes, amigos radioyentes, ser parte de la plática, aquí le adelanto el número telefónico. Es el 1-800-345-4632. Tendremos 2 conversaciones más con invitados nuestros. Pero si gusta usted hacerse presente con su valoración de los hechos, de lo que está pasando en estos momentos en Minneapolis, estado de Minnesota, donde se juega la suerte del policía al que se le han fincado responsabilidades en el asesinato de George Floyd. Si gusta usted hacernos llegar su comentario, el número a marcar es el 1-800-345-4632. ¿Qué espera del juicio? Y además, pues, ¿qué espera que resulte de todo esto, de todo este asunto de la cadena de de muertes a balazos o por la fuerza por parte de los agentes de la policía, de los cuerpos de seguridad pública por todo el país. Se queda a su cordial disposición el número 1-800-34-LÍNEA. Nos vamos a pausa, seguiremos con más en medio minuto. En otra nota relacionada tanto por implicar el uso de fuerza brutal y letal por parte de la policía como por ocurrir contemporáneamente al juicio sobre el caso de George Floyd, en Chicago la muerte a balazos a manos de la policía de un menor de edad latino ha causado malestar y protestas públicas. El niño Adam Toledo, de 13 años, fue asesinado a tiros el mes pasado, el 29 de marzo, por un oficial de policía en un callejón del barrio de La Villita. De esto pasaremos a comentar enseguida, pero antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a María, que nos llama desde Fresno, California, y gusta comentar seguramente el tema que acabamos de dejar? María, buenas tardes, ¿está usted al aire? ¿Qué nos cuenta, María? A ver, parece que ya no tenemos a María en la línea telefónica. Pues bien, saltaremos entonces a nuestra siguiente conversación. Les comentaba que en Chicago la muerte a manos de la policía de un balazo de un menor de edad latino pues ha causado protestas públicas, y este es el caso del niño Adam Toledo. Él tenía 13 años al momento de morir. Las autoridades publicaron imágenes del tiroteo este pasado jueves, imágenes tomadas por la cámara del propio policía, la cámara corporal. Las autoridades dijeron que Adam sostenía un arma cuando corrió por el callejón y un oficial le ordenó que soltara el arma. En un análisis que hizo de los videos el New York Times, se puede ver al joven Adam sosteniendo lo que parece ser un arma en los momentos previos al disparo. El policía le ordena que se detenga y que enseñe sus manos. Entonces, el joven parece dejar caer el arma detrás de una cerca de madera, está levantando los brazos, se le ven las manos vacías, y en ese momento el oficial jala el gatillo, dispara, causando así la muerte del niño de un solo tiro. Adam, un estudiante del séptimo grado de La Villita, que es un barrio en el lado oeste de la ciudad, pues es uno de los más jóvenes asesinados por la policía en el estado de Illinois en muchos años. La grabación enfureció, causó dolor, entristeció a muchos líderes comunitarios que dijeron que esto era un recordatorio de que la policía debía prestar más atención a las víctimas, particularmente a los latinos, que son víctimas de abuso, de fuerza excesiva. Muchos en Chicago piden investigación rápida, expedita, sobre la muerte del niño Adam. Se sabe que la Oficina Civil de Responsabilidad Policial, una agencia independiente que investiga los tiroteos policiales en Chicago, ha emprendido ya una averiguación desde hace semanas, pero ese proceso pudiera llegar a tomar meses, según una de las investigadoras. Para seguir comentando este y otros temas, tenemos ya la presencia en la vía del teléfono de Amalia Brindis Delgado. Ella es abogada de derechos humanos para la organización Hispanics in Philanthropy, Hispanos en la Filantropía. Me acompaña desde Oakland, California. Amalia, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Muy buenas tardes, gracias por su presencia. Amalia, su organización, Hispanics in Philanthropy, nos hizo llegar un comunicado a raíz de la muerte por parte de la policía del niño Adam Toledo. Y el comunicado comienza con lo siguiente, nos dice: es con mucho dolor en el corazón que abrimos espacio para la tragedia de otro asesinato injusto de un niño de nuestra comunidad. Cuando ni el cumplimiento, en el caso de Adam Toledo, ni el hecho de estar desarmado y asustado, como es el caso de Dante Wright, puede salvarle la vida, ¿cómo se supone que nuestras comunidades van a estar seguras? Gusta dar seguimiento a esta pregunta, que más bien es de tipo retórico. ¿Qué pasa con la policía al entrar a nuestros barrios, Amalia? ¿Por qué sigue pasando este tipo de homicidios pese al clamor público?
Muchas gracias y muchas gracias por tocar este tema tan importante. Para nosotros reconocemos el terror, el miedo, la ira que se está sintiendo en este momento entre nuestras comunidades y que hemos sentido por generaciones en las manos de la policía, de ICE, del militar, que sigue impactándonos con una trauma significativa y que nosotros tenemos que ver las oportunidades que existen para seguir adelante. Nosotros sabemos que en Chicago la policía mata a los latinos 6 veces más que a la gente angloblanca en esa región. Y también en el Valle Central de California igual vemos la misma data que está saliendo de esa zona. Y al mismo tiempo nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que Adam Toledo, un niño, puede terminar de esta forma, que con un hombre con una pistola puede llegar a un niño de 13 años y no ver un niño con necesidades, con temor, afuera en la noche solo? Y lo que estamos preguntando en JEP es cómo nosotros en filantropía podemos mover recursos para transformar los sistemas que siguen estigmatizando a nuestras comunidades, que ven a los niños como criminales y no como personas de necesidad, y cómo podemos nosotros transformar cómo los recursos están llegando a nuestras comunidades en vez de llegar a los sistemas que nos están matando.
Uh-huh. Ahora, en su comunicado que nos hicieron llegar, vuelvo al mismo comunicado, Amalia, nos dicen lo siguiente: no basta con pedir justicia, se deben tomar medidas profundas, medidas transformadoras para erradicar el racismo que alimenta estas tragedias, y debemos unirnos para exigir la desmilitarización de las fuerzas policiales estadounidenses. Explíquenos esta demanda.
Sí, empiezo con lo que está pasando en términos de las estigmas y con las comunidades mismas. Es que nosotros sabemos que después de tantas generaciones viviendo bajo estos sistemas, que los mismos jóvenes empiezan a sentir la culpa, una culpa que donde los hace sentir que no hay otra opción, se sienten un desempoderamiento bien profundo, y además de eso están viviendo otras realidades los jóvenes blancos. Vamos a hablar de Kyle Rittenhouse, que mató a 2 hombres en una protesta que se veía en Chicago, en Kenosha, Wisconsin. En este momento es un célebre y se está apoyando, está vivo, está libre, pero es otra realidad para nuestros jóvenes. Igual el hecho que seguimos viendo los billones de dólares que van a la defensa, a los sistemas policíacos, al ICE, en vez de poder llegar con una meta humanitaria que ayuda para asegurar housing, el hogar, para asegurar un desarrollo educativo para estas comunidades y para poder llegar a estos jóvenes de maneras que tiene metas relevantes a la cultura, a la comunidad, a la historia, y pueden empezar a empoderar y dar agencia y sentido de pertenecer en las comunidades.
Explíquenos un poco más sobre eso, denos un poco más detalle, tomando en cuenta de que, repito, en la declaración que nos han enviado, nos dicen lo siguiente también, nos agregan lo siguiente, y que ya lo ha comentado hace un momento, Amalia, nos dicen que en filantropía tenemos la responsabilidad de responder a la crisis de violencia y de criminalidad que plaga nuestras comunidades a través de una lente de la salud pública. Hay que responder con la lente de la salud pública. Podemos apoyar organizaciones no lucrativas que abogan por iniciativas de seguridad pública que inviten a los miembros de la comunidad a participar en los esfuerzos de mediación y de reducción. Explíquenos cuáles son el tipo de programas que están ustedes contemplando para estos fines.
Sí, gracias. Bueno, nosotros sabemos que la filantropía no está llegando a nuestras comunidades. un estudio de Hispanics in Philanthropy, de hispanos en filantropía, trabajando con Candid, se puede encontrar en latinxfunders.org. Solo el 1% de los dólares de instituciones filantrópicas están llegando a las comunidades latinas. Y sin los recursos para poder apoyar y dirigir dinero que es específicamente para nuestra comunidad, que puede ayudar con acceso al lenguaje y desarrollo de servicios que tienen relevancia cultural, que apoya a los jóvenes en términos de las necesidades específicas que se encuentran en nuestras comunidades para asegurar vivienda, para asegurar y desarrollar y empoderar con el trabajo, con la educación y poder apoyar en el empoderamiento de nuestras comunidades. Las comunidades mismas están apoyándose a sí mismas sin recursos de afuera. Y la filantropía existe de varias maneras, ¿verdad? Nosotros sabemos que en nuestras mismas comunidades nosotros somos filantrópicos. Nosotros estamos mandando remesas a nuestros países, estamos con las iglesias y con las organizaciones comunitarias apoyándonos para poder seguir adelante, pero necesitamos esos dólares institucionales para ver el desarrollo y también para poder combatir a estos problemas que son sistemáticos y estructurales que están resultando en las muertes de los jóvenes, que está resultando en la data que seguimos viendo, donde los latinos no están saliendo de high school, no están graduando de bachiller, etcétera. Entonces nosotros sabemos que tenemos que empujar a filantropía. Hispanics in Philanthropy es el trabajo que nosotros hacemos para mostrar que la filantropía sí puede y cómo puede llegar a nuestras comunidades y los resultados que se puede ir viendo, claro, donde sí están llegando esos recursos.
Esa es la forma en que puede ayudar las organizaciones de filantropía, las grandes fundaciones filantrópicas, a fin de apoyar a la sociedad civil, a las organizaciones no lucrativas, organizaciones educativas que hagan esto. Pero ya por último, me gustaría conocer su opinión, Amalia. ¿Se suscribe usted a la idea, a la propuesta de retirarle dineros a la policía para invertir esos dineros en vez en servicios sociales, en consejeros, en mediación?
Claro, claro que sí. Y parte de lo que estamos y hemos visto es una falta de inversión en nuestras comunidades. Entonces, lo que vemos en estos momentos, que en vez de tratar de desarrollar programas para asegurar vivienda, para asegurar trabajo, para poder dar apoyo a la gente donde se necesita, se está tratando los problemas estructurales y sistemáticos en encarcelar a nuestra gente, en, como se está viendo en la frontera, separar a los niños de sus padres y detenerlos. Y con esa, sin los recursos para nuestras comunidades, nosotros mismos no podemos tomar nuestra propia agencia de poder tomar un paso adelante. Y en vez de eso estamos enfrentando la estigma, el racismo y los retos sistemáticos que sin los recursos hay muy poco que se puede hacer.
Muy bien, Amalia Brindis Delgado, abogada de derechos humanos para Hispanics in Philanthropy en Oakland. Mil gracias por su presencia. Que esté usted bien. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Mil gracias a ustedes.
Hasta luego. Pues bien, amigos, nos iremos a breve pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y para seguir la conversación sobre estos temas que hemos venido abordando en el transcurso de la hora, que son el juicio que se sigue en contra del policía causante de la muerte de George Floyd en Minneapolis, en Minnesota, lo mismo que igualmente la averiguación que en estos momentos se emprende en contra del policía que ejecutó de un balazo al niño latino de Chicago, Adam Toledo. Pasaremos a comentar ahora con el profesor Roberto Rodríguez, quien es profesor universitario, periodista, escritor y analista de la brutalidad policial de muchos años, de la cual pues ha padecido en primera persona. Él es autor de, entre otros libros, Justice, A Question of Race, justicia, una cuestión de raza. Por estos días anda en las cercanías de la Ciudad de México impartiendo cursos. Roberto Rodríguez, bienvenido.
Sí, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por tu compañía, Roberto. Roberto, ¿qué esperas del juicio en Minneapolis contra el agente de policía Derek Chauvin en el caso del asesinato de George Floyd?
Creo que va a haber una excepción, tal vez. O sea, pienso que lo mínimo, porque creo que son tres cargos, y creo que lo mínimo va a ser culpable de uno, quizás dos. Y quién sabe, o sea, es como digo, este va a ser una excepción. Hay desde que mataron al Michael Brown en el año 2014, han muerto 8,000 personas. ¿Y cuántas han ido a juicio? ¿Cuántas policías? Pues casi nada. ¿Y cuántos han perdido en corte? Pues, como unos 5 quizás. O sea, esto casi nunca pasa. El hecho de que el Floyd, Chauvin, que él está en juicio, lo están enjuiciando, es algo bien raro. Pero yo para mí que sí, porque, bueno, como dices, yo lo viví, yo sé cómo trabaja el jurado, el juez, todo. Y eso fue un caso bien pésimo, que presentaron en defensa de la policía. Sí. Como que querían perder, porque se veía bien, bien ridículo. O sea, todos vimos, ¿verdad?, con nuestros propios ojos lo que pasó. Y están inventando cosas. Pero así es como pasa siempre.
Eso es. Así que esperas un indiciamiento, un veredicto cuando menos parcial, una declaración cuando menos parcial de culpabilidad en contra del policía o ex policía Derek Chauvin. Sí. Ahora, por otra parte, tenemos casi simultáneamente en estos días el caso de la muerte a mansalva del niño Adam Toledo. En Chicago, murió de un tiro. Se le pidió tirar el arma y cuando acató la orden, pues se le ejecutó. ¿Por qué tiene la policía el gatillo tan fácil? ¿Por qué se escala tan rápido la violencia cuando se trata de hombres o en este caso de niños de color, Roberto?
Sí, no, pues ya di la respuesta. 8,000 muertos y nadie. ¿Cuántos policías están en la cárcel? O sea, no hay nada que detenga a un policía. Porque dije, bueno, si lo mato, pues nada me va a pasar. Nomás tengo que decir que tuve susto. Pensé que me iban a matar. ¿Sabes que hay muchos casos de que tienen un celular en la mano y la policía nomás tiene que decir, yo pues pensé que era un arma, pensé que era una pistola?
O en el caso del señor Francisco por allá en Bakersfield, que tenía un crucifijo en la mano. Y aún sin embargo, fue balaceado.
Sí, o sea, esa es la razón, porque no hay nada que les pasa. Ahora, este caso quizá, yo para mí, sí, como dices, si era imparcial, yo pienso que sí lo ponían en la, lo mínimo que hubiera juicio y pienso que iría a la cárcel, pero todavía vivimos en esta sociedad donde las vidas del afroamericano, de los nativos, de los mexicanos, centroamericanos, o sea, latinos, o sea, nuestras vidas no valen lo mismo. Como la idea de que no somos seres humanos. Y con esa mentalidad, esto sigue pasando y va a seguir pasando.
¿Sabes? Hablamos de esa mentalidad, Roberto. En Fresno, la policía acaba de dar de baja a un oficial por presuntamente ser miembro de la organización Proud Boys. Lo ha dicho a través de redes sociales. Que esto de Proud Boys es un grupo de supremacistas, de provocadores del odio racial, ¿no? Y en los hechos de violencia del 6 de enero, en el Capitolio de la Nación, pudimos ver también la presencia de muchos elementos de la seguridad policial, de la seguridad militar. ¿Es esto la punta del témpano de hielo, the tip of the iceberg? ¿Están infestados los cuerpos policiales? ¿Qué dice esto de los cuerpos policiales y de estos actos de violencia en contra de comunidades de color, Roberto?
Mira, parte del problema es de que es que no es que haya o no haya nazis o de la KKK o el Proud Boys o Old Keepers, porque creo que siempre va a haber unos, pero el problema es peor que eso, porque es la política de, como te digo, de quién es considerado humano o no. Pues claro, si hay un nazi o Oddkeeper o uno de esos, o Proud Boy. Pues claro, esos no deben estar ahí, pero es peor que eso, porque como te, por eso te decía de los 8,000, y eso nomás desde 2014. Hablamos desde el año 2000, ya casi son 30,000. O sea, es que nada les pasa. Y uno no tiene que ser parte de los nazis o de Papo, pues, para que hagan algo mal y no haya recursos.
Peor que el hecho entonces de que estén infestados de gente extremista, gente racista, de extrema derecha, es la política oficial que gobierna y que da dirección a dichos cuerpos policiales, es lo que nos sugieres. Vamos a pasar a la parte final, que serían tus propuestas. Roberto, antes, ¿qué tal si le hacemos la palabra a la radioyente María, que nos llama desde Fresno? María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo, señor Orozco.
Gracias, gracias.
Ya se lo extrañaba. Un comentario, solamente ha habido un solo policía que ha sido enjuiciado y mandado a la prisión. Y eso es muy raro, porque este policía era un afroamericano y mató a un anglo, fíjese. A él fue a corte, lo hallaron culpable y está en la prisión. Qué casualidad que en este caso Chauvin es blanco y George Floyd afroamericano, y quién sabe cómo irá a pasar. Pero sí se hizo un estudio y dijeron que eso sí había habido un policía enjuiciado y arrestado y puesto en la prisión, pero había sido un afroamericano, porque había matado a un blanco.
Uh-huh. Así que, ¿qué es lo que usted propone? ¿Qué es lo que usted nos quiere proponer o sugerir a toda la ciudadanía, doña María?
Pues le voy a decir que ahorita estamos en un tiempo muy, muy peligroso, y todo esto ha sido por causa de Donald Trump, que él es el único presidente que ha traído el odio y el racismo a este país. Y sí ha habido gente racista, ha habido los del KKK y todo eso, pero no se habían mostrado tanto hasta que llegó Trump, porque él mismo los incitó a toda esta violencia. Fue cuando salieron la gente más enojada, porque hasta ahorita creen que nosotros los hispanos estamos tomando todo el lugar en este país, que no debemos estar aquí, aunque nosotros, los mexicanos, en una parte fuimos los primeros, porque muchos estados fueron quitados a México. Y también los nativoamericanos también son los otros que han estado aquí primero que nadie más. Así bueno, es que, ¿cómo le hacemos? ¿No?
Veamos qué responde, qué nos dice ante su opinión nuestro invitado, Roberto Rodríguez. ¿Alguna reacción que tuvieras a las opiniones de doña María, Roberto?
No, pues está correcto. O sea, es tan ridículo este país, de que si van a alguien va a la cárcel, va a ser un afroamericano, va a ser un mexicano o un nativo. Pero hasta muchas veces ni eso, pero en este caso, como ha dicho, ¿verdad? Mira, una cosa que quería, antes de que terminemos, para que la gente sepa, que yo soy parte de un proyecto que estamos contando todas las muertes desde el año 2000, y solamente desde el año 2014 hasta el presente hemos contado como 1,400 mexicanos, centroamericanos, latinos, que han muerto a las manos de la policía. ¿Te imaginas? O sea, tú hasta que Adán Toledo, como que no existía las muertes contra el latino, etcétera. Y vamos a, ya casi terminamos, porque es un proyecto gigantísimo, y la razón que lo hacemos, porque casi la mayoría de la gente piensa que esto no afecta al mexicano, al centroamericano, al chicano, al latino. Y desafortunadamente han matado más mexicanos, más latinos, que todos los de Europa en el mismo tiempo.
Sí. Entonces, se me viene a la mente, bueno, seguramente debe estar dentro de estas cuentas el caso de el jovencito, 16 años, Isaiah Murrieta Golding, él de Fresno, California. Un oficial, un agente, le disparó y lo mató mientras este jovencito huía de la policía, o sea, lo mató por la espalda, de un tiro en la nuca, ¿no?
Sí, sí.
Recuerda el caso de Adam Toledo. Pues bien, definitivamente habrá que seguir la pista a esas cuentas que están sacando ustedes, que seguramente pues habrán de magnificar, de amplificar, pues la importancia que tenga el tomar las medidas pertinentes en el caso de las comunidades latinas, no solamente en el caso de las comunidades negras. Pero ya por último, Roberto, a raíz de los hechos de la muerte de Floyd, pues se han reportado muchos proyectos de reforma policial a niveles estatales, ¿verdad?, en los pasados 12 meses. Entre ellos están la cuestión de limitar la inmunidad de los policías, obligar al uso de cámaras corporales, restringir la cuestión de las llaves que se aplican al cuello y restringir igualmente algunas órdenes judiciales. ¿Hay algunas que te llamen en particular la atención? ¿Por dónde debe ir aquí la causa ciudadana?
Mira, todos esos son buenos, pero para mí, yo no creo que va a ayudar mucho. Porque mira, ahorita todo el mundo tiene celular y cuando ahora mata la policía mata a alguien, dice, oh, pues pensé que el celular era una pistola. O sea, lo que pasa es que lo principal es la mentalidad de la policía. Ellos siempre tienen que decir, solamente tienen que decir que tenían miedo. Y es todo. No importa las otras cosas. Con que diga que tenía miedo, no lo van a enjuiciar. Pero para mí, toda ley que hagan, bueno, pero digo, no estoy convencido, porque de acuerdo cuando mataron al Michael Brown, salieron videos, tantos videos, y decían, no, pues ya se acabó el abuso, porque ya ahora ya lo podemos ver en el YouTube, pero no ha pasado nada. Ese es George Floyd, es la excepción. Sería bueno si hubiera juicio para todos, y si son inocentes, que sean inocentes, pero las otras, como digo, va a ayudar un poquito, pero yo no lo veo. El grupo que estoy trabajando, queremos ir al Corte Internacional Criminal de la ONU. Creo que también la OAS también tiene, pero tiene que ser ese nivel, porque esos son los que buscan a los nazis 70 años después y todavía los buscan. Eso es lo que necesitamos, porque esto...
Una especie de juicio de Nuremberg para las fuerzas policiales. Uh-huh. Bueno, hace falta un cambio de mentalidad, un cambio cultural, nos está sugiriendo. Hace falta igualmente jalar a cuentas, jalar a responsabilidad de mejor forma y más a fondo a los cuerpos policiales. Solo así se podrá entonces someter a control y limitar esta campante violencia policial por todo el país en contra de las comunidades de color. Roberto Rodríguez, en nombre está más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Abierta, mil gracias.
Muchas gracias.
Que estés bien, hasta luego. Roberto Rodríguez, profesor universitario, periodista, escritor y analista de la violencia policial en todo el país. Ya lo escucharon, trae un proyecto igualmente de censar todo este tipo de casos. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.